Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 18 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. Juntos los tres llevaremos, como todos los días, a beneficio de toda nuestra audiencia, el panorama nacional informativo, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Juanito Pendaz, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes ya a mis colegas Omar y Luis Felipe.
Las buenas tardes a la audiencia, Tomás, a todo el equipo. Encendido, el día está encendido, vengo encendido hoy.
Para no, yo sé, con el pulón lo muestra todo, no es necesario.
Un saludo a todos los oyentes. Ojalá ustedes pudieran imaginarse el color del pullover de Omar López Montenegro.
Que se lo imaginen.
Intenso.
Bueno, ya en breve nos vamos a La Habana, vamos a hablar sobre las declaraciones de este funcionario de manera anónima sobre lo que planea Estados Unidos aumentar presiones sobre la dictadura comunista. También tendremos información de lo que hay de una corporación de cocheros en La Habana Vieja manejada por los militares. Tendremos información de lo que dijo Juventud Rebelde, contrastarlo con lo que están sufriendo los cocheros en el resto del país. Fernando Maura, el diputado español, estará con nosotros, y también tendremos una historia de dos judíos cubanos segregados dentro de la isla de Cuba por su fe religiosa. Todo esto aquí en nuestro espacio. Luis Felipe, antes de irnos ya con nuestra primera invitada, ha habido una actualización, nos gustaría que lo hicieras tú, sobre la situación de este huelguista en Kilo 9 que cumpliría hoy 26 días en huelga de hambre.
Sí, resulta que el preso político del que habíamos estado hablando recientemente, Davis Arencibia, bueno, pues resulta que dejó la huelga, y además de abandonar la huelga por ya las condiciones en que estaba ahí en Kilo 9, la madre pudo hablar con nosotros y nos ha dicho, bueno, está muy débil, le han prometido elevar el caso nuevamente a la Fiscalía Nacional debido a que lleva 10 años preso y en 2007, exactamente unos meses después, 6 meses después que había sido condenado a 11 años, la Fiscalía viró todos los documentos hacia atrás, ordenó la libertad, y por un procedimiento técnico en el tribunal en Camagüey, este hombre todavía está ahí. Fue un ex oficial de la policía política y además de la policía técnica investigativa que denunció casos de corrupción dentro de este cuerpo militar.
¿Y esto es lo que ha llevado a que deje la huelga?
A que deje la huelga. Las promesas que han tenido, pero también los ruegos de los familiares y otros que...
Bueno, los ruegos son válidos, Omar, pero claro, las promesas oficiales ya sabemos
las que... Ya sabemos lo que valen las promesas del gobierno cubano, y eso le ha pasado a muchas otras personas, pero hay que celebrar que haya dejado la huelga y que haya escuchado a sus familiares.
Así bueno, vámonos ya a la capital cubana. Un placer, como siempre, la presentación de la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, un saludo para ustedes, en especial para Omar, que oigo que viene encendido.
No podemos describirte, Luis Felipe y yo, el color. Imagínate la revolución bolivariana y el hombre aquel que iba mucho a Cuba, y por ahí van los tiros.
Claro, este tiene un cocodrilo, este no tiene una imagen de Chávez, valga la aclaración.
Bueno, Marta, acaba de informar de manera... confidencial, un funcionario de la administración del presidente Donald Trump, que pronto el asesor de seguridad nacional John Bolton dará detalles sobre la estrategia del gobierno norteamericano ante los tres países que considera que concentran los movimientos antidemocráticos en el continente americano: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tu lectura de este anuncio, de lo que va a ocurrir, ¿es un cambio? ¿Estamos ante una situación retórica? ¿O cuál es la importancia sustancial, La realidad es que en los últimos tiempos hemos oído hablar a muchos funcionarios de otras naciones, incluso del deterioro de la situación en Venezuela, de la crisis en Nicaragua, pero se obviaba a Cuba. ¿Cuál es la importancia de que Cuba esté incluida en esto?
Mira, en primer lugar, yo quisiera que esto no fueran más palabras, porque han habido muchas palabras, pero no han habido acciones. No veo las acciones nada más que las palabras. A mí me satisface mucho poder oír que Almagro específicamente dijo que Cuba era el eje del mal para Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y esto es muy importante que sepan que terminando con la dictadura cubana se van a terminar todas las demás dictaduras en América Latina.
Marta, ¿cuál sería, si tú tuvieras la oportunidad a lo mejor de asesorar o que consultaran tu opinión, cuál pudieran ser algunas de las medidas que pudiera tomar el gobierno de los Estados Unidos para efectivamente ejercer más presión sobre el gobierno cubano?
Mira, primero te diré, Omar, que hay que viabilizar las relaciones internacionales porque los países del mundo tratan a Cuba como si Cuba fuera un país democrático. Y eso de verdad es imperdonable. Ahora mismo tienen a Pedro Sánchez de España viniendo a Cuba con una visita oficial. ¿Hacer qué? Porque tienen los españoles hoteles en Cuba, porque tienen negocios, hay que respaldar estos negocios y estos hoteles. Y a los cubanos, ¿quién los respalda? O sea que en primer lugar lo que yo haría sería determinar con estos países que Cuba es una dictadura, que no es un régimen democrático y por consiguiente no hay que tratar a la gente que está al frente del gobierno como un gobierno legítimo de nuestro país.
Sí, Marta, por otra parte, se ha notado que estas sanciones irían en el campo económico, diplomático y político. En el económico sería darle atrás a algunas de las, vamos a decir, de las maneras de abrir algunas llaves desde la administración anterior, sería algo así. Y por las diplomáticas, usted ha notado esto certeramente ahora mismo, pero en el campo político, ¿qué se pudiera hacer desde la territorialidad estadounidense?
Mira, es muy importante que se transmita al pueblo cubano en estos momentos que no hay constitución, porque se define mucho el hecho de si votas sí, si votas no, si vas a votar. No, lo que el pueblo tiene que decir, eso no es una constitución, no queremos eso. Y ya, punto, no es que vayas a votar sí ni no, es que no hay que votar, no hay que hacer nada, porque esa constitución no sirve. Eso sencillamente es un documento para calzar al Partido Comunista de Cuba por encima de todo el mundo. Y creo que eso, desde el punto de vista político, es importantísimo, transmitir eso al pueblo de Cuba.
Marta, ¿cómo ves toda esta estrategia? Se está hablando, pues, de los renglones, bueno, que se podría, en la cuestión económica, diplomática y política. En el término político, ¿cómo ves tú la perspectiva de que lo que se apruebe tenga en cuenta un incremento de los vínculos desde el exterior con la creciente sociedad civil independiente cubana y su papel protagónico en la realidad política que se necesita para los cambios en Cuba?
Mira, eso sería muy importante. Tener contacto con la sociedad civil y tener contacto con el pueblo de Cuba como tal, que eso era lo que hablaba Obama. Obama hablaba de tener contacto con el pueblo de Cuba, pero nunca lo tuvo.
Sí, lo tuvo, pero con el gobierno, lo tuvo con el gobierno.
Correcto, el que él haya venido aquí a Cuba y haya saludado a cuatro personas no quiere decir que eso es contacto con el pueblo de Cuba. El contacto con el pueblo de Cuba hay que hacerlo de forma urgente, porque hay que quitarle a la gente de la cabeza las barbaridades que se dicen en este país, que les lava el cerebro. Yo quisiera que ustedes vieran lo que ha publicado la dictadura sobre lo que pasó en las Naciones Unidas, en ECOSOC, en las Naciones Unidas. Es totalmente arbitrario, pero además para nada la dictadura responde a lo que le están diciendo y siempre hace igual. Se va por el camino de, en vez de responder los problemas que le están planteando, acusar y acusar. Y lo que ha hecho ha sido acusar al gobierno de Estados Unidos.
Marta, y tomando un poco el punto que tú mencionabas, que me parece muy interesante esto de que llegar y saludar a una gente, pues no representa nada. Mucha gente han saludado a mucha gente y han saludado a muchos activistas cubanos, y después de la foto de familia, pues la vida sigue igual. Por ejemplo, en el mismo caso de Pedro Sánchez, no pudiera suceder lo mismo. Organizaciones le están pidiendo internacionales que se reúnan con la disidencia. Y bien, llega Pedro Sánchez, escoge a 4, 5, 6, 10, los que quiera, se tira una foto y más nada, ¿no? ¿Qué pudiera ser más significativo en este campo, bien preciso? Porque también estamos corriendo este riesgo, como bien tú mencionas, que utilicen a la oposición en Cuba como comodín para tomarse una foto y presentarse como demócratas.
Sí, exactamente, pero mira, yo pienso que entre los no puede ser que le pusieron a Pedro Sánchez, está no puedes reunirte con la oposición cubana, que eso es lo que hacen con todo el mundo. Incluso nosotros hemos visto de verdad que para nosotros es algo deprimente que vengan congresistas de los Estados Unidos. Aquí estuvo el jefe del Grupo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, un republicano, y no se reunió con nosotros por segunda vez. La primera vez sí lo hizo, por segunda vez no se reunió con nosotros, solo vino a ver a la gente del gobierno. Bueno, pues aquí hay un grupo de personas que no apoyan al gobierno, y creo que aunque no estemos organizados en una oposición, por separado puede ver a este grupo, reunirlos a todos y conversar con ellos por cada uno lo que significa y cada uno lo que defiende.
Bueno, pues hasta ahí. Muchas gracias, Marta. Un placer la participación tuya en la capital cubana. Vamos, Omar, dándole seguimiento pues al tema de... Hay un interesantísimo reportaje en la página digital de Radio Rebelde sobre el carruaje. En breve vamos a hablar de qué es el carruaje. El carruaje no es nada más y nada menos que una cooperativa estatal no agropecuaria creada para los transportistas privados de la oficina del historiador en La Habana Vieja.
Ah, caramba, yo pensé que era una serie de televisión mexicana, claro, claro. Muy famosa.
Oye, ¿qué hubieran dicho los caleceros del siglo XIX?
Sí, bueno, pues el carruaje, en el contexto, vamos a ver si logramos tener un periodista de La Habana. Ya tenemos desde Bayamo al periodista Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todos los radiovidentes.
Buenas tardes de la ciudad de los coches. Manténgase allí, que queremos que usted también escuche un audio que tenemos de la participación, nada más y nada menos, del señor Alejandro Rodríguez, integrante de la cooperativa no agropecuaria El Carruaje de La Habana, pues que acaba de participar en el evento nacional, el Congreso Nacional Central de los Trabajadores de la Cultura de Cuba. Vamos a escuchar lo que dijo allí en este evento el señor Alejandro Rodríguez, integrante de esta cooperativa no agropecuaria, El Carruaje, en La Habana Vieja, que según él mismo ha dicho, cada uno de sus integrantes, Omar y Luis Felipe, aporta al país 4.200.000 pesos anualmente. Vamos a escuchar lo que dijo este señor Alejandro allí en este Congreso de la Cultura Cubana. ¿Quiénes son ellos y qué trabajo hacen? Adelante.
¿Por qué es importante siempre señalar que la cooperativa pertenece también al Sindicato de la Cultura?
Es importante señalar que la cooperativa pertenece al Sindicato de la Cultura porque la función de esta cooperativa, que está en sujetos sociales, es gestionar y proveer los paseos en carruajes coloniales por La Habana Vieja. Pero estos carruajes llevan a uno que atiende lo que es la conducción del coche, pero lleva a otro que va haciendo todo lo que es una explicación de los lugares históricos, de los lugares importantes de La Habana colonial, y esclarece en muchos momentos la opinión que tienen los que visitan a Cuba sobre la actualidad, sobre el pasado, por qué la revolución, por qué Fidel, por qué Raúl, a dónde estamos, a dónde vamos, qué va a pasar después. Entonces, no puede ser que la cultura esté aparte de este punto importante, donde las personas que desarrollan esta actividad sean neófitos en esta materia, sino personas que puedan responder, que puedan esclarecer y que puedan defender esta revolución con la palabra ahora y si en otro momento llega, con las armas en la mano. Pero de momento tiene que ser con la cultura, no, aunque sea transporte, pero es un transporte diferente a otras cosas.
Bueno, ahí lo tenemos, Omar y Luis Felipe. Acaba de crear Gaviota, pues una nueva modalidad del trabajo por cuenta propia. Cochero ideológico.
Chivatiente.
El ideólogo. El
coche.
Chivatiente.
La escuela del partido de Ñico López en sobre cuatro ruedas.
Bueno, esto es lo que tenemos, Omar y Luis Felipe, ahí en La Habana Vieja. Indudablemente son cocheros agraciados, tienen la bendición de la Oficina del Historiador, que pasó de las manos de Eusebio Leal súbitamente a Gaviota. Están en control del emporio militar. Teníamos invitado a un periodista independiente de La Habana que conoce los detalles clásicos de lo que está pasando. A pesar de lo que produce estos cocheros, están molestos porque parece que gran parte del dinero hay que aportarlo a la corporación militar. Los muchachones de Gaviota son muy exigentes y los cocheros quieren más.
Sí, parece que la fidelidad no paga tanto, pero lo que me llama la atención es la meticulosidad esta, ¿no? De un cochero. Me imagino que estos carruajes están en buen estado, etcétera, y representan una especie de atracción turística en franco contraste como por ejemplo los visitacistas o los cocheros particulares que ellos mismos son los que tienen que arreglar y pintar sus vehículos, y evidentemente no les va tan bien como
claro,
esta gente.
Claro, y acuérdate que esto está más cerca del turismo. En cualquier lugar que haya turismo en Cuba, ahí mismo está la mano de la inteligencia. Lo han dicho ya quienes han sido traductores, cocineros, todos los que han estado en el sector del turismo y de alguna manera han querido hablar, han dicho, sí, ahí reclutan personas para estar ahí como cantineros y otros más. En este caso estaban los cocheros, pero no ha hecho falta un testimonio salido desde lo más profundo, una simple orientación bajada del Comité Central del partido.
Pero hay que darle mérito a este hombre, señores, denle su mérito. El mismo se ha descartado ahí, como los funcionarios en la ONU que se descartaron y demostraron, ¿no? Lo que es el régimen. Este individuo, pues evidentemente, vaya, es mérito a la inversa, ¿no? Él está tratando de hacerle un favor al régimen, pero sinceramente no es lo...
Bueno, eso es lo que pasa en el carruaje en La Habana Vieja, donde llegan las guaguas de turistas y se montan en los coches de Gaviota. Pero vamos a ver qué ocurre, cómo contrasta esto con los coches de Bayamo, la ciudad emblemática de los coches de Cuba. Ahí tenemos al periodista Roberto Rodríguez Cardona. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes nuevamente.
Bueno, escuchaste el reportaje de La Habana. ¿Qué te parece?
No, y es indignante, te aclaro, porque todo lo mejor se lo ponen al turismo. Lo mejor se lo ponen al turismo. En Bayamo es donde existe la única fábrica de coches del país. Aquí es donde se están produciendo esos mismos coches que están llevando para allá. Sin embargo, las condiciones que tienen los coches de Bayamo son críticas. Crítica las condiciones de los coches, crítica las condiciones de los cocheros, críticos los salarios que van ganando poco a poco porque los impuestos le descuentan bastante de las ganancias. Y las calles también, en pésimo estado. Las calles por donde los obligan, porque tienen rutas obligadas. O sea, tienen tramos de Bayamo por donde no pueden circular. Los obligan a caminar, a transitar por las calles más malas. Y entonces te decía que es indignante la calidad que tienen esos coches que están llevando para el turismo y la calidad de los coches de aquí de Bayamo, que tradicionalmente se ha conocido como la ciudad de los coches. La mayoría de los coches bayameses se han ido desbaratando y ya la ciudad de los coches más bien pudiera llamarse la ciudad de las cativanas. Y te aclaro qué cosa es una cativana: es una especie de carromato, también de cuatro ruedas, pero no con la estructura clásica del coche, sino como una especie de carreta, parecida a los carromatos de los tiempos del oeste. Más o menos así, con asientos de tabla, tapizado, tratan de tapizarlo, pero bueno, asientos de tabla como tal.
Roberto, ¿qué cantidad de personas, si hay algún estimado, alguna cifra, qué por ciento de las personas que se transportan, ¿no?, en la ciudad de Bayamo se transportan en estos tipos de coches rudimentarios? Mira, según gracias. Tú estás diciendo.
Sí, gracias al servicio de coches, así mismo, a pesar de la mala calidad que tienen muchos de ellos, gracias al servicio de coche para garantizar el transporte en la ciudad, porque estamos hablando de Bayamo, una ciudad pequeña en el oriente cubano, completamente abandonada, donde el transporte público es súper escasísimo, que vos te vas por una parada y tienes que pasar una hora para que pase, una hora y con buen tiempo, para que pase la ruta que tú quieres, porque son escasas rutas. Y entonces la mayoría de las personas, tanto para el trabajo como para hacer sus gestiones personales, la mayoría de las personas opta por el coche, que es mucho más rápido, con la cantidad de coches que hay, entonces se trasladan más rápido, a pesar de que las rutas son fijas y en ocasiones le queda bastante lejos de su destino. Pero gracias al servicio de coche se logra el transporte en la ciudad, no así con el servicio de ómnibus y taxi.
Sí, según una información de la prensa oficial que tengo aquí delante de mí, dice que en el 2017 circulaban más de 320 cativanas y casi la misma cifra de coches tradicionales. En realidad
estamos hablando de 600 vehículos en la ciudad de Bayamo.
¿No? Ahora, las cativanas estas no se producen en esa fábrica exclusiva de Bayamo que lleva los coches a La Habana Vieja. Esto lo hacen los propios cocheros de Bayamo para resolver. Esta es la esencia, ¿no?
Y esta es producción independiente del cochero, va consiguiendo tres cabillas, va consiguiendo un pedazo de tubo y arman esta especie de carromato improvisado, que a la larga nunca pasan por una especie de somatón, como quien dice, para los carros, ¿eh? Como para los carros que pasan por un equipo que los comprueba. Si estos aparatos los agarran, los pasan por un equipo para comprobarlo, se va a desbaratar todo. En ocasiones los ves que se les hace una rueda, que se les partió un tubo, que se les... Y entonces así.
Roberto, si esto estamos hablando de 600 vehículos entre cativanas y coches, si esto colapsa el transporte de pasajeros en la ciudad de Bayamo.
Sí, sí. Si en Bayamo hubiera una huelga de los cocheros como ocurrió hace varios años, si volviera a repetirse una huelga de los cocheros, creo que pasaría bastante trabajo para estabilizar el transporte aquí, porque la mayoría del bayamés depende de los coches.
Gracias, Roberto Rodríguez Cardona. Excelente reportaje allá desde Bayamo Grama. No pudimos tener en La Habana a Mario Echeverría, en otra oportunidad será. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestro emisor y nuestro espacio. Regresamos en breve, este jueves 18 de octubre, con la segunda parte de Hoy en Cuba. No se lo pierdan.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevo de DJ Snake, junto a Selena Gomez, Cardi B y Ozuna. El Oro Satélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Maroon 5, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 añitos.
That I'll only stay with you one more night. And I know I said it a million times.
No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención.
Una revolución musical.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 18 de octubre. Tomás Cardoso aquí en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del espacio, pues esperamos en breve la comunicación en España con el diputado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos para poner en contexto, ¿no? Pues lo que él hizo el pasado martes, pues emplazó al gobierno de España a responder si presionará a Cuba en materia de derechos humanos. Importante este punto, Mar. También lo hizo Teófilo.
Sí, también lo hizo el diputado Teófilo de Luis del PP en las preguntas que se hacen normalmente. Estas preguntas,
¿en el Congreso?
En el Congreso se le hacen preguntas al gobierno y Teófilo lanzó varias preguntas. Entre ellas hablaba de eso, la reunión con los disidentes, qué iba a hacer en el tema de los derechos humanos. Es decir, hubo varios emplazamientos a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español.
Bueno, ya tenemos contacto telefónico en Madrid, España, con Fernando Maura, diputado español del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Fernando, es un placer. Buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia que lo escucha dentro de Cuba.
Para todos ustedes.
Bueno, Fernando, el pasado martes pues hubo un emplazamiento por parte suya y de su organización política Ciudadanos en el Congreso Español al gobierno para responder si presionará a Cuba en materia de derechos humanos. Esto en el contexto del posible viaje que hará Pedro Sánchez a La Habana. Me gustaría que nos compartiera con nosotros estos cuatro puntos sobre el tema de derechos humanos en este emplazamiento. ¿De qué se trató?
Pues mire, la preocupación de nuestro partido es que, con independencia de que el gobierno español tiene perfecto derecho a establecer relaciones comerciales con Cuba, que es verdad que las empresas españolas están presentes desde hace muchos años en la isla, nosotros siempre hemos hecho en falta que el gobierno ponga también el mismo nivel de las relaciones comerciales, porque estamos hablando de derechos humanos, una labor en favor de la democracia y de las libertades en Cuba. Y siempre notamos que las visitas que se programan, las declaraciones que se hacen por parte del gobierno, especialmente en los últimos meses, pero también en los últimos años, dejen de lado la cuestión de los derechos humanos y de las libertades democráticas. Y por eso nosotros entendemos que si el señor Sánchez, el presidente del gobierno español, visita la isla de Cuba y tienen unos encuentros en el nivel que corresponda con las autoridades cubanas, debe hacer también un signo, una señal en favor de las libertades en Cuba. Y para eso entendemos que tiene que reunirse con la disidencia cubana. Entendemos que tiene que enviar un mensaje de solidaridad y de apoyo para la gente que está luchando por la libertad en Cuba, que en el fondo están pidiendo lo mismo que tenemos en España, que es un régimen de libertades, una democracia, una elección perfectamente democrática de los representantes del pueblo, una libertad de expresión, una libertad de manifestación, de movimiento. En definitiva, lo que nosotros vivimos en Europa debe ser también nuestra idea y nuestra exigencia para el resto del mundo. Y en el caso de Cuba, en el que nosotros tenemos tanta tradición, unas relaciones siempre de hermandad, de cariño, de solidaridad, debe ser especialmente importante esa petición y esa exigencia, de manera que cuando se reúna con el presidente de Cuba, con Díaz-Canel, le haga ver que estamos muy preocupados por la conculcación, la falta de las libertades democráticas que se produce en Cuba, el acoso a la disidencia, el acoso a las libertades democráticas. Bueno, hemos visto hace muy poco tiempo una huelga de hambre de un preso cubano de la UPACU que tenía una situación pues prácticamente límite desde el punto de vista de su estado de salud, y he de decir que la oposición española se ha volcado, y en concreto Ciudadanos, en la demanda para su liberación, cosa que afortunadamente se ha producido. Y yo creo que la presión internacional es importantísima para revertir este estado de cosas.
Señor Maura, para beneficio de nuestra audiencia, ¿pudiera explicar cómo funcionan estas preguntas parlamentarias y qué efecto pueden tener sobre el gobierno?
Pues la importancia de que al gobierno le llega una petición y un interés por parte de un grupo parlamentario y de un portavoz en exteriores, que ha sido mi caso. Saber que hay un problema en el mundo, que hay un problema en este caso en Cuba, y que nosotros estamos preocupados porque la gestión que haga el gobierno de esa situación sea acorde con algo como son los derechos humanos en un país que los contempla de una manera clara, y en un gobierno que además está incluido en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que debe no solamente actuar en favor de los derechos humanos con carácter general, sino con carácter particular en los órganos internacionales en los que se ubica.
Sí, señor Maura, le habla Luis Felipe Rojas. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y buenas noches para usted. ¿En qué sentido? ¿Cómo estaría viendo o cómo ha visto la organización suya estos 60 años de ninguneo del mundo democrático? Y me estoy refiriendo a presidentes democráticamente elegidos cuando van a la isla y no hacen esto que ustedes están pidiendo. Pero mi pregunta va enfocada en eso. ¿Cómo lo han visto a través de esos 60 años y cómo lo ven los demás diputados? ¿Cómo lo ve la, vamos a decir, la comunidad política más cercana a usted?
Yo le puedo hablar de cómo lo vemos nosotros, Ciudadanos, y yo personalmente. Para mí la agenda cubana que ha sido siempre muy importante. Yo fui ya desde antiguo responsable de relaciones exteriores de un partido que se llamaba Unión Progreso y Democracia. Visité la isla, tuve la oportunidad y el lujo, debo decirlo, de encontrarme con Osvaldo Payá, que entiendo que fue asesinado por el régimen cubano, porque el régimen cubano no abrió una investigación de los sucesos, y evidentemente todos debemos creer que fue ejecutado, fue asesinado por el Servicio de Inteligencia cubano, por la represión cubana. Tuve la oportunidad de conocer a Jordi Sánchez, a Osvaldo Payá, como le digo, a Dagoberto Sánchez, a Ricardo Sánchez también, en definitiva a las damas de blanco. Tenemos una actitud absolutamente proactiva en cuanto a la reclamación de los derechos humanos. Durante 60 años ha habido una dictadura que se ha paseado olímpicamente por las instituciones internacionales sin que, salvo muy honrosas excepciones, se haya puesto encima de la mesa la cuestión de los derechos humanos, de las libertades democráticas y la democracia en Cuba. Y eso a mí me parece que es algo que la comunidad internacional debería revisar, y el gobierno de España, de una manera muy clara, por la cercanía, por la solidaridad, por la hermandad, debería hacerlo. Debo decirle que no tengo grandes esperanzas en este sentido con el actual gobierno, que además está apoyado en el Parlamento por un grupo parlamentario como es Podemos, que está muy vinculado con el régimen bolivariano y la dictadura en Venezuela, que tiene mucho que ver con la responsabilidad y la inteligencia de Cuba para su mantenimiento.
Bueno, gracias, un placer como siempre al diputado de Ciudadanos Fernando Mauro allá en Madrid, España. Las gracias por tener esta gentileza, darnos estos minutos. Omar y Luis Felipe, vámonos con un tema interesantísimo. Dos hermanos son judíos de la congregación Benei Anufim, que nos va a explicar qué significa y quiénes son ellos. Allí en Camagüey, pues están siendo reprimidos, están proscritos por las autoridades cubanas. Ellos han hecho todos los intentos de legalizar su denominación y hasta ahora no ha sido posible. Ya tenemos contacto con estos dos judíos allá en la ciudad de Camagüey. Desde la capital agramontina presentamos ya a Reinaldo Basulto Caballero. Reinaldo, un placer y buenas tardes.
Shalom, shalom, ¿cómo están?
Bueno, un placer, bienvenido. Y desde Nuevitas, el municipio nuevitano, también en Camagüey, presentamos también a su hermano Olainis Tejada Beltrán. Olainis, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, comenzamos contigo ahí en Nuevita para pasar con tu hermano. Primero que nada, nos gustaría, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es Benei Anufim? ¿Qué significa la traducción al hebreo? ¿Cuántos de ustedes hay en Camagüey? Cuéntanos su historia, brevemente, para entrar en lo que está pasando actualmente.
Sí, mira, Benei Anufim en hebreo significa hijo de los obligados. Anufim serían entonces nuestros ancestros que fueron obligados desde el año 1492 por el edicto de Granada a no practicar el judaísmo. Es importante decir que este edicto de Granada fue suprimido por Franco ya en los años 70, es decir, este edicto estuvo vigente hasta los años 70. Entonces, estos descendientes de los Anusim, nuestros ancestros, vinieron emigrando en diferentes oleadas para las Américas. En este caso, las oleadas que trajo a nuestros ancestros más recientes fueron en los años, a principios del siglo XX, ¿no? 1914, 1910, del día al 17. La mayoría venían siendo adolescentes, venían huyendo de la guerra social de Valencia, donde quedaron huérfanos muchos, otros más nunca supieron, la mayoría más nunca supieron de los familiares que quedaron allá en España. Y entonces al llegar acá, ya llevaban 500 años de presión, de persecución, y las tradiciones se fueron perdiendo poco a poco, y al venir para acá, como bien le estuve explicando, adolescente, pues bueno, vinieron con conocimientos muy, muy vagos, suficientes para mantener una vida, lo que ellos decían, alejados, ¿no?, de las malas costumbres. Entonces, mi hermano y yo tomamos la decisión de fundar la Keilah Benei Israel de Camagüey, aproximadamente el 5 de noviembre del 2017. Inicialmente la fundamos con dos familias, la de él, la de nosotros. Según las leyes alágicas, se establece de que una familia con siete miembros es suficiente para hacer una comunidad. En este caso somos dos familias con ocho miembros. Ahora, sí se nos acercaron varias familias de los Benei Anufim para intentar incorporarse a nuestra comunidad, es decir, a la comunidad. Pero cuando se empiezan a recrudecer y a desatar esta ola de represión del gobierno, muchos incluso nos llamaron por teléfono, otros por correo electrónico, pidiéndonos de que ni los contáramos, que ni los llamáramos más, que no los contáramos dentro de la Keilah, que tenían mucho miedo, no nos volvieron a explicar.
Ahora me gustaría en este punto introducir una una pregunta, ¿no? Y es la siguiente, ustedes han hecho su, han tratado de hacer sus trámites normales, legales ante las autoridades cubanas, ¿por qué este ensañamiento precisamente con ustedes? ¿Puede explicar por qué?
Reinaldo, tú ahora, por favor.
Sí,
Reinaldo.
Sí, bueno, yo quería explicarles a ustedes que aquí en Cuba, a ver, le voy a decir cómo fue. Nosotros a través de hermanos que viven en, hermanos judíos ortodoxos que viven en Jerusalén y Tel Aviv, así como hermanos judíos ortodoxos de la comunidad de Canadá, logramos enviar nuestros datos, nuestros apellidos y los datos de nuestros ancestros, y nos atendió la oficina de inmigración de Jerusalén, los cuales nos remitieron a la comunidad hebrea en Cuba, el patronato, la sinagoga Beth Shalom de La Habana, a la compañera Adela, que es la presidenta. Yo me entrevisté con ella después de esto que el hermano Olain dijo en diciembre, el diciembre del 2017. Entonces, esta compañera presidenta de la comunidad hebrea de Cuba, del patronato, nos dice a nosotros que en Cuba, además de una serie de documentos que ellos piden inexistentes, el único que determina quién es judío o no es el Consejo de Estado de la República de Cuba. A ver, esto tiene una trascendencia inmensa para todo aquel que se sienta identificado no solo con su imagen de judío, sino con cualquier minoría en el mundo. Usted sabe lo que es que el Consejo de Estado de un país enemigo de tu nación, porque Cuba desde 1972 rompió relaciones diplomáticas con Israel, y la promoción en radio y televisión cubana es totalmente antisemita. Sí. Es increíble que el Consejo de Estado de este país sea quien determine, dicho por la presidenta del patronato de Cuba, quién es judío o no. Después, a través de estos mismos hermanos, comunicamos con la sinagoga Adat Israel, nos atendieron el presidente y el vicepresidente de esta comunidad, y nos dijeron lo mismo, que el Consejo de Estado de la República de Cuba es el único que determina quién es judío o no, que si nosotros lográbamos que el Consejo de Estado nos declarara judío, entonces ellos no tenían ningún inconveniente en aceptarnos, cosa que, por supuesto,
claro,
es imposible para nosotros.
Claro, no, y además inaceptable. Con usted mismo, cuando ustedes hablan de que se recrudeció la represión, ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuáles han sido esos ataques y cuáles han sido los obstáculos que han tenido ustedes, además de no poder inscribirse como institución y demás? ¿En qué consistió?
Bueno, a mí personalmente me quitaron la casa de mis ancestros, una casa que antes del triunfo de la revolución era de un judío que se la pasó a mis ancestros. Me la quitaron con diferentes subterfugios. Al final determinaron que, según ellos, me dieron toda la atención requerida legalmente, pero me sacó la policía de la casa en el 2014. Además de eso, me han tenido retenido y comunicado en las tres unidades de policía de aquí de Camagüey por diferentes cosas, por ejemplo, acoso, por contrarrevolucionario peligroso y por persona que atenta contra los intereses del Estado cubano. Además de eso, incomunicado en las tres días en cada una de las unidades. Es bastante tedioso, pero además hubo ataques en este proceso que le estamos contando.
Sí.
En finales de octubre, principios de noviembre del 2017, mi esposa y mi madre fueron agredidas por personas que llevan años ya hablando mal del judaísmo. No se le, a estas personas no le pasó nada. Estoy hablando de agresión física.
Sí, eso está la impunidad. Esto está la impunidad. Y una última pregunta, una precisión nada más. Cuando ustedes dicen que ustedes dos son hermanos, ¿es de manera filial?
De fe, claro.
¿O es de fe?
Es que pertenecemos al mismo pueblo.
De fe, claro. Es de fe. No, sí, yo estaba claro en eso desde un inicio. Olainis, en Nuevitas, para seguir rápidamente, que es importante lo que ustedes van a decir. En el caso tuyo en Nuevitas, ¿cuál ha sido la represión en cuanto a lo que le ha ocurrido a tu hermano de fe en la capital agramontina?
Sí, mira, con respecto a ese, cuando te dije recrudecer, es que todo había comenzado con una agresión hacia los adultos, ¿no? Hacia nosotros, las personas adultas. Pero en a finales de diciembre del 2017, una señora desconocida, para ese momento, nosotros no sabemos quién era, se acercó a nosotros que estábamos en el portal una noche y empezó a gritar en hebreo, Shalom, Adonai, estos judíos que dicen ser judíos y no hacen nada, hace falta que se arrepientan antes que el juicio le llegue, y hacía ademanes para agredir a mi hijo menor, Daniel Moisés, y todo el tiempo era, bueno, intentando, amagando, ¿no? Como hacen los boxeadores, amagando y amagando y amagando. Entonces, fuimos a la policía el otro día contactó con la mujer, y nosotros pensamos que, bueno, ya libramos. Pero ahora, reciente, durante varios días en mi trabajo, me encerraron en la oficina del jefe y me dijeron que si ellos hubieran sabido cuál era mi posición religiosa, mi posición ideológica, como ellos llaman, porque aquí lo que no sea comunismo es contrario, hay muchos ingenuos que usted lo ve en la calle que dicen, yo no me meto en nada, yo los miro así y les digo, ya estás metido, mijo. Ya por el hecho de no querer meterte, ya estás metido en contra de ellos. Entonces, que si él hubiera sabido cuál era mi forma de pensar, pues él no me hubiera dado el empleo, porque otra persona con mejores condiciones que yo se merecía el empleo.
¿A qué se dedica usted, Olaindis?
Bueno, el trabajo mío es técnico en obra e ingeniería. Es técnico en obra e ingeniería. Todos los días me hacen un acoso laboral por documentos que yo no tengo que llevar y me culpan de que yo los llevo, documentos que yo entrego y me los botan. Es bastante, pero bastante tedioso alimentar a mi familia.
Bueno, volviendo ahora con...
En el asunto de los niños, el día 7, este domingo 7 de este año, el 7 de octubre, sí, el día 7 de octubre, los hijos míos estaban en la esquina de la cuadra de nosotros y una señora les fue para arriba, les arrancó la equipa de la cabeza, le quitó la equipa de la cabeza y se las pasaba por las nalgas diciendo... Esto era tremenda, me van a disculpar las palabras.
¿No? Bueno, si quieren no la diga.
Si quieren no la diga, no es necesario, pero no.
Sí.
Claro, yo creo que la audiencia tiene una idea bastante.
Sí, sí. Entonces se las pasaba por las nalgas.
Sí, no, pero lo que decía Olaños. Olaños, un momentico, por favor. Yo creo que la audiencia tiene una idea aproximada de lo que sucedió. Me gustaría hacerle una pregunta a Reinaldo, pasando con él, la asociación que ustedes crearon, a pesar de que, como bien dice, gente que por miedo pues ha pedido que no lo contacten más, pero ¿cuántas familias, cuántas personas integran? ¿Ha crecido bien un poco o ha sido reducida por el miedo y la intimidación?
A ver, inicialmente, a raíz de todo esto que nos dijeron del Consejo de Estado, nos aclararon una cosa que ahorita no dije, y es que ellos podían aceptar hasta cierto punto, o sea, estas comunidades de La Habana y del Consejo de Estado, a judíos de cualquier otra provincia que no fuera de Camagüey. Por eso la idea de llamarnos Keilah Bene Israel Camagüey, porque si no quieren judíos en Camagüey y nosotros estamos aquí, bueno, la voluntad de Hashem, Elokeinu, nuestro Señor Dios, bueno, pues esta se va a cumplir. Inicialmente éramos 8 familias aquí de Camagüey y 2 familias de Granma, Jiguaní. Ahora, esta familia de Granma, Jiguaní, también han sido perseguidas, han sido canceladas también. Tenemos referencia de eso. Con los de Granma estamos bloqueados, o sea, no tenemos comunicación hace casi 2 meses, no sabemos por qué razón. Con los de Camagüey nos dijeron, sencillamente, de las 8 familias de Camagüey, solamente nosotros 2. Sabemos que hay además familias aquí en Camagüey, en Guaymaro, Jimaguayú y Esmeralda, pero en estos momentos no tenemos comunicación con ellos porque no sabemos qué pasa. Al igual que no tenemos comunicación con la gente de Jerusalén, nuestros hermanos de Israel, desde el principio de 2017 no tenemos comunicación con ellos porque me bloquearon el correo electrónico por el que yo me comunicaba con ellos. Nos dimos cuenta después, no llegaba ningún comunicado, nos extrañaba y era que me tenían bloqueado eso.
Reinaldo, no quiero perder el tiempo, disculpa que te interrumpa porque quedan 2 minutos. Este es el primer programa, volveremos sobre este interesantísimo tema, pero nos gustaría a nosotros tres que nos cuente. Ha habido ofrecimiento del oficialismo que si ustedes cumplen ciertas reglas se podría hacer. Cuéntanos de qué se trata.
Sí, lo que nos dijeron es que que el pueblo de Cuba no quiere judíos como nosotros aquí, que ellos lo que desean es judíos como las comunidades que hay, que no sabemos por qué lo dijeron, que son de la juventud, son del partido y son integrados socialmente y que no tienen ninguno de los atributos. Nosotros usamos barba, el kipá es un sobre la cabeza que es ancestral.
Eso no sale del pueblo cubano, no lo dudes.
No, estamos seguros, pero además nos dijeron que si otras instituciones religiosas como los católicos o los evangélicos nos atacaban, era problema de las religiones. O sea, las religiones no nos querían a nosotros aquí, porque lo que Olaine pasó por alto decir es que en todos los casos siempre las personas que nos vienen a atacar se ponen una Biblia debajo del brazo, como queriendo crear un precedente religioso que nosotros estamos conscientes que no existe, porque solamente se da en esos ataques y casi siempre después aparece la policía, la seguridad del Estado y todo lo demás. Entonces, por eso es que estamos clamando a todos nuestros hermanos y a todo el que oiga, a los cubanos, no tenemos nada en contra, somos cubanos también, a nuestros hermanos israelíes, a nuestros hermanos judíos, que estamos clamando en estos momentos porque peligran la vida de niños, de nuestros hijos, y estamos muy preocupados por eso.
Como no, gracias Reinaldo y gracias a Olaine, y se volveremos con ustedes. Omar, varias violaciones, no solo derechos humanos, libertades individuales y religiosas se cumplen en estos dos casos.
No, sin lugar a duda, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de culto.
Bueno, y hay algo un poco más grave que todo esto, que es la incitación a una guerra entre
un hecho peligroso.
Un hecho peligroso.
Sí, a confrontaciones religiosas entre diferentes denominaciones.
Claro, muchas veces se sabe cómo empieza, pero no cómo cuando termina.
Correcto, está jugando.
Se les va de las manos a los estados.
El régimen está jugando con fuego al incitar este odio religioso entre dos denominaciones o varias denominaciones.
Bueno, gracias a estos dos hermanos de fe, Olaine Tejada Beltrán, allá en Nuevitas, Camagüey, y su hermano de fe, Reinaldo Basulto Caballero, en Camagüey. Volveremos con ustedes. De parte de Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, las gracias a toda la audiencia por haber compartido con nosotros. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje, en la producción de Patricia Martínez. Nos vemos mañana de vuelta aquí en Hoy en Cuba a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y tras el mismo, en el programa nuestra colega Caris Roque, tras la noticia, estará conversando con el líder del estado de SAT, Antonio Rodiles, sobre el boicot castrista en Naciones Unidas. Sintonícenos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 p.m. el campeonato de la Liga Americana.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Ara Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 8 de la noche, el juego por el campeonato de la Liga Americana y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.